invitado muy especial, un invitado que nos va a hablar junto con una experta ambiental del impacto de un gran proyecto en la capital de la República. Claro que sí, estamos hablando del Metro para Bogotá.
Estás en Planeta Caracol.
Comenzamos Planeta Caracol con nuestros invitados. Doctor Andrés Escobar, muy buenos días, gerente del Metro de Bogotá. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias. Muy entusiasmado con el proyecto.
Ajá.
Avanzando y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo algunos de esos aspectos que hacen parte de la del diseño, de la estructuración, de la definición del proyecto, que tiene bastantes aristas, bastantes caras que claro, trabajarle y que contar además a los oyentes.
Claro que sí, los oyentes y nosotros en Caracol Radio, particularmente Planeta Caracol, muy agradecido por su tiempo, por estar acá en los estudios hablando de este importante megaproyecto para la capital de la República. Susana Ricaurte, encargada del componente ambiental de este proyecto. Susana, ¿qué tal? Qué bueno verte por acá en Planeta Caracol.
Muchísimas gracias por la invitación y gracias por estar de nuevo acá.
¿De qué manera el proyecto, la ejecución del mismo, me va a afectar? El impacto ambiental, el impacto, por supuesto, social que representa. ¿De qué manera están ya ustedes teniendo contacto con las comunidades para socializar justamente esos aspectos, doctor Escobar?
Bueno, lo primero es que se hicieron, como decíamos, unos estudios contratados por técnicos. Ellos, digamos, hicieron una radiografía del corredor en todo lo, en todo sentido, ¿sí? En términos físicos, ¿qué es lo que hay? E incluso, ¿qué hay construido y qué hay de naturaleza? El medio biótico, como dicen los técnicos.
Humedales,
hay varios cuerpos de agua que cruzan por el trazado y que posiblemente se van a afectar porque tenemos que hacer excavaciones ahí cerquita.
Sí.
Tenemos también, pues, nada menos que toda la vegetación, el agua recorrido. Todo eso se identificó, se inventarió. Y también toda la parte social. ¿Quiénes viven? ¿Quiénes trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones? De hecho, en eso estamos ahora haciendo un censo, vamos como por la mitad, poco más, porque también eso es parte del trabajo de mitigación. Es decir, somos conscientes, como cualquier proyecto, que va a haber molestias, va a haber dificultades, pero entre más conocimiento tengamos de quién es nuestra gente, ¿sí? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes no duermen? Porque en unas zonas, por ejemplo, van a querer que trabajemos de noche.
Sí.
Los comerciantes, eso sucede.
Industrial,
ellos prefieren que durante el día no haya mucho trabajo para que no se afecte la
clientes,
los clientes puedan llegar, bien, algunos llegarán en carro, otros no,
sí,
pero entre menos cierres de obra, cierres de vías haya por la obra, pues el comercio le va mejor.
Correcto.
Eso es una expectativa legítima de los comerciantes, que los trabajos los impacten menos, y eso cómo sucede trabajando de noche. Y en los barrios residenciales pasa lo contrario.
De día, por favor.
Barrios residenciales, pues, dejen dormir.
Sí, exacto.
Sí, trabajen de día, es más, ojalá trabajaran no más de 9 a 4, para que cuando yo salgo de mi casa y cuando esté llegando a mi casa no haya problemas, no haya desvíos, no haya ruido, no haya inseguridad, pues, propia de, sí, de riesgos de construcción, ¿sí? Pues,
sí, correcto.
Va a haber zanjas, va a haber desvíos, va a haber cerramientos. Entonces, la gente que vive, pues, legítimamente, todos quisiéramos que la obra se hiciera.
Pasara desapercibida, que no se sintiera.
O sea, que trabajen cuando yo no estoy.
Ajá.
Pero eso no es posible.
De acuerdo.
Eso no es posible, porque pues entonces el proyecto no demoraría 5 o 6 años, sino
20.
Que demoraría muchísimos más. Entonces, todas esas situaciones están identificadas y se están profundizando, estamos profundizando en eso, como decíamos, en la parte social estamos haciendo un censo, muy exhaustivo además, que está regido por las políticas que manejan el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que buscan minimizar esos impactos e incluso a las familias o a los propietarios a los cuales tendremos que comprar los predios, pues acompañarlos en ese proceso con mucha información, tanto antes de hacer las ofertas de compra como después, para que el proceso de reubicación sea acompañado y sea, digamos, lo más suave, lo más que no sea apresurado, ¿sí? En eso estamos, y por eso aprovecho el programa Fidel, si me lo permite, para enviar un mensaje a la comunidad.
Adelante.
Que vive cerca del trazado, a lo largo de la Caracas, a lo largo de la Villavicencio, de la Primero de Mayo,
las Américas.
En las Américas no vamos a afectar.
Okay.
en el trazado nuestro para que reciban a los a las personas que están haciendo el censo. Casualmente coincide con el censo del DANE, posiblemente le van a llegar el mismo día en algunos casos, no. El censo nuestro pues tiene naturalmente otro objetivo muy distinto al del DANE, y es identificar justamente qué sucede dentro de cada inmueble. Uh-huh. Si hay o no gente que trabaja allí o solo son residentes. Y si son residentes, ¿qué clase de hogares conforman? Si hay adultos mayores, sí. Niños, si poblaciones con algún tipo de problemática, discapacidades.
Clínicas.
Al poder, sí. Y en las también, nos obviamente nos enfocamos en los inmuebles que tienen un uso puramente comercial y en los inmuebles institucionales. También tenemos que identificar cuál es la situación, qué tipo de actividades desarrollan, en qué momentos de la semana lo hacen. Repito, para poder hacer una planeación que minimice los problemas. ¿Qué problemas va a haber? Pero podemos trabajar juntos en la forma de minimizarlos. Entonces, todo eso se hace mejor en la medida que tengamos un censo lo más claro. Amplio, rico, profundo. Y por eso es tan importante que las familias acudan pues al momento que se les llama a responder a toda esta serie de preguntas para ayudarnos entonces a hacer una buena planeación de esa gestión durante la obra en particular.
Es importante ese llamado y la convocatoria para atender justamente el requerimiento, toda esta información que será valiosa para el buen desarrollo armónico del proyecto Metro de Bogotá en los sectores donde pues va la línea inicialmente. Es el doctor Andrés Escobar Uribe, es el gerente del Metro de Bogotá. Doctor, usted viene muy bien acompañado junto con Susana Ricaurte, porque este componente ambiental nos llama mucho la atención y nos interesa demasiado. Hablemos de esas zonas que pueden resultar afectadas, como los cuerpos de agua. Susana, háblanos un poco de eso, qué información poseen, de qué manera se va a enfrentar la situación.
Yo quiero como arrancar con indicando que compartir que la información del estudio de impacto ambiental y social está disponible en la página web del Metro de Bogotá. Uh-huh. Y ahí todos los ciudadanos pueden enviar sus comentarios en relación a este documento. Como lo dijo el gerente Andrés, se le va a hacer un levantamiento de la línea base para cada uno de los medios, tanto biótico, abiótico y socioeconómico. En relación a los canales, sí tenemos canales que estamos cruzando con el viaducto, pero efectivamente tenemos planes de protección de esas rondas que rodean estos canales, para evitar efectivamente que en construcción se llegan a tener alguna dificultad o llegan a tener alguna intervención, pero tenemos programas para ello. Se hizo levantamiento de línea base, se hizo levantamiento de la calidad del agua de estos canales. Uh-huh. Y de estas zonas por las que atraviesa la línea del Metro Bogotá.
¿Se tiene como un mapeo de las zonas donde hay cuerpos de agua?
Efectivamente tenemos mapeo de absolutamente uh-huh. todos los cuerpos de agua, los humedales. Solamente tenemos realmente en el área de influencia un humedal, que es un humedal que ha sido totalmente intervenido, que es el humedal de la Vaca, en el sector
cerca
sur.
Del humedal del burro.
Sí, que es sí. En la parte sur, el sector sur es un humedal que está intervenido uh-huh. y realmente no va a tener ninguna afectación porque estamos aproximadamente como unos 70 metros desde okay. el límite de la estación que va a ir en esta zona, que es la de la carrera 80 okay. sur.
Hay preocupación también, Susana, en cuanto a zonas verdes y árboles.
Okay.
Ese punto, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo se proyecta?
Nosotros hicimos un levantamiento de absolutamente cada uno de los árboles que se encuentran ubicados sobre el corredor y en la zona donde se va a construir el patio taller. El total inventario es de 3,287 árboles. Uh-huh. De acuerdo a los análisis que se hacen de cada uno de los árboles, su estado físico y sanitario, se hace una evaluación por parte de expertos forestales.
¿La condición de salud?
Exactamente, la condición de salud. Después de hacer, digamos, la evaluación de todo ello, de cada una de las fichas también están publicadas en la página web, que es hace parte del repositorio de la información soporte del estudio de impacto ambiental y social. Se van a conservar 1,548 árboles, se van a trasladar 366 y se plantea talar 1,373. Esta tala de árboles está enfocada principalmente a estos árboles que están a están afectados completamente en su estado físico
como enfermos. Tal,
están enfermos. Uh-huh. Y o tienen un poco valor paisajístico, y también lo que hace parte de este proyecto es que vamos a hacer una modificación completamente del paisaje y del urbanismo alrededor del proyecto. ¿Qué se plantea? Se plantea la siembra de 2.920 árboles. Entonces, si vemos el stock inicial de árboles de 3.287, vamos a pasar a un stock final de 4.834 árboles.
Excelente.
Sí.
Es como un aporte. Y añado que por cada árbol que vamos a tener que talar, repito, insisto en lo que decía ahora Susana, en muchos casos es por el estado de salud del árbol, no porque el metro vaya a ser forzoso su tala.
Arrasando, no.
No, porque el metro elevado tiene esa preocupación desde el mismo diseño, en el sentido de que permitiera generar un espacio debajo del viaducto muy iluminado.
Sí.
Por eso nos preocupamos por hacer un metro, diseñar un metro que sea esbelto, alto, es más alto de lo normal, es casi el doble de la altura que tiene un puente vehicular, o más.
Estamos hablando de unos
13 metros de altura.
Claro.
Los puentes vehiculares al tablero tienen 6 metros y pico, de manera que estamos hablando de una altura que es el doble, y eso tiene una racionalidad ambiental. Uh-huh. Y también es delgado. Escogimos un tipo de vigas postensadas que permite que los elementos estructurales sean más esbeltos, no sean tanto concretos, sino que sean más delgados en sí mismos, naturalmente diseñados conforme a las normas de diseño antisísmico, etcétera, pero buscando siempre su menor impacto. Entonces, eso permite que haya mucha luminosidad sobre el espacio público, a diferencia de lo que pasa con un puente vehicular.
Así,
y entonces la vegetación, vamos a tener vegetación de la original y de la nueva, debajo del viaducto. ¿Sí? De manera que los árboles que vamos a talar se pueden ver antes como un aporte ambiental a la ciudad, en
una
el sentido sí, que se talan es porque están en mala condición de salud y se reponen en una relación de 2,1, o sea, por cada 100 árboles que vamos a talar sembramos 210. ¿Sí? Y pues con las especies indicadas para esta situación.
Exacto, propias de la región. Es el doctor Andrés Escobar Uribe, es el gerente del Metro de Bogotá, Susana Ricaurte al frente de este componente ambiental, porque estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, hablando justamente del impacto ambiental, del tema que nos tiene abocados hoy a muchísimos miles de bogotanos. ¿Qué va a pasar con el arbolito aquel? ¿Qué va a pasar con el humedal? Hay que entender que Bogotá está forjada en una región con altísima agua subterránea, era antiguamente una laguna, y bueno, así todo es. Eso lo tienen en consideración para el tema de lo que es la arquitectura y la ingeniería de este gran proyecto.
Hay que quisiera agregar,
dale,
parte del estudio es un estudio completamente de la estructura ecológica principal, uh-huh. Es decir, todas estas conexiones de las que comenta. Uh-huh. Se hace dentro de todo este levantamiento y todo este pampeo, uno puede encontrar dentro de este estudio que está publicado en la página web, efectivamente toda la información y cada una de las hectáreas en las que se analizaron dentro del área directa del proyecto, uh-huh, e indirecta.
Perfecto. Hay un aspecto que llama la atención y es el de la vibración que genera la ejecución del proyecto y también luego la operación del metro en Bogotá. En cuanto a ello, mucha gente dice, no me van a dejar dormir, o el ruido, y entonces estoy almorzando y suena el pocillo, el plato, en fin,
sí.
Lo que pasa en cada hogar, en cada rincón de la capital de la República, ¿va a pasar eso?
Es importante indicar, eso no va a pasar,
okay,
es importante indicar, es que se hizo un levantamiento en la línea BAC de 18 puntos a lo largo de la línea. Se hicieron mediciones tanto a nivel de andén como hasta 30 metros, entrando por la calle que queda perpendicular al eje vial del proyecto. ¿Qué es importante indicar de las vibraciones? Estas mediciones que arrojan, que a la sensibilidad es posible que uno las sienta, pero no va a tener una afectación como tal de las estructuras. No obstante, para ello, nosotros dentro del estudio de impacto ambiental y social y dentro de los planes de manejo ambiental y social, hacemos un plan de manejo precisamente de ello. ¿A qué nos referimos? A que en el levantamiento de la parte de construcción que se hace un levantamiento de las actas de la vecindad, es decir, con registro fotográfico se hace el estado actual de las estructuras de las casas que quedan cerca al corredor, y y con eso es la base de prueba para que si en algún momento hay alguna queja de los vecinos, pues esta es la prueba que tenemos para poder demostrar la parte del programa de manejo ambiental.
Doctor Escobar.
Esa preocupación la tenemos todos. Los metros sabemos que producen vibración y producen ruido. Y lo sabemos mucho por las películas infortunadamente, Nueva las películas York. Que nos llegan son de metros antiguos, sí. Como el de Nueva York, como sí. El de Chicago, que son metros que hace tienen 100 años. Y resulta que eso ha cambiado muchísimo, como ha cambiado todo. Pues cualquiera puede recordar cómo hacía de ruido un carro de hace 50 años y total. Cómo hace ruido un carro hoy. Igual ha pasado con los metros. Pero contémosle a la audiencia las esfuerzos que estamos haciendo, tecnológicos, que estamos trayendo al proyecto Metro de Bogotá para que sea modelo en esta materia. Lo primero es que hemos decidido usar un tipo de viga que ya, por donde van, digamos, los rieles, para que nos puedan entender mejor, no es fácil hablando por radio. Imagínense una especie de canoa.
Sí.
Por ahí van a ir los rieles, pues una canoa gigantesca y larga de muchos kilómetros. Bueno, esa forma de esa viga, claro. que donde están las carrileras, los rieles, tiene una forma especial que hace que el ruido se vaya hacia arriba, no okay. hacia los lados. Y además está revestida con unos concretos porosos especiales que tienen un componente plástico que también hace la absorción, como hacen en las paredes de las salas de grabación de música, etcétera, o acá en este sitio que absorbe el ruido. Bueno, pero más allá de eso, en la misma tecnología de los trenes tenemos innovaciones que hemos decidido adoptar. Una muy importante es el tema del frenado, porque resulta que el gran generador de ruido de los trenes y en general toda la vida ha sido cuando frenan, porque chirrean. ¿Y por qué chirrean? Porque los frenos de antes eran hechos con unas pastillas que parecidas a los carros que sí. aprisionan las ruedas y las detienen para claro. que se detengan. Entonces eso genera ruido y calor además. Sí. Resulta que hay una tecnología que ya tiene más de 20 años de creada en donde el freno es magnético. Entonces, se le acerca a las ruedas, son unos imanes, grandes imanes, unos magnetos, que generan un campo contrario y frenan las ruedas sin tocarla. Ajá. Entonces, no hay ruido, no hace fricción. Y un beneficio adicional de esa tecnología es que se utiliza la rueda como una generadora de energía, como si fuera una rueda Pelton. Sí. Estos imanes generan energía y se la transmiten al tren que está más adelante a punto de arrancar en la estación. Entonces, es un sistema genial, divino, claro. De innovación tecnológica, porque el tren que viene rápido, cargado además, un tren que pesa 300 toneladas, empieza a frenar con estos imanes y lo que está haciendo es capturar energía para entregársela al tren que está a punto de arrancar.
Sostenible. Amigable.
Es un proyecto amigable con el ambiente, en ese sentido eso ayuda a bajar el consumo de energía, nos ayuda a tener la presión sobre las tarifas de los usuarios lo más controlada posible, pero además todo nace de una orientación ambientalista, de no generar ruido, de no generar impacto sobre las comunidades vecinas.
Ni emisiones, porque la misma fricción genera humo.
Sí, claro, genera partículas, correcto. Genera desgastes. Ajá. Eso aquí no sucederá.
Estás en Planeta Caracol.